Buenas tardes, buenas tardes. 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. La verdad es que después de lo que ayer escuchamos en los últimos minutos del programa, a mí me ha quedado como un sabor de que me faltan más cosas aún. Y por supuesto que estamos en ello. Me refiero sobre todo al reportaje que hicimos de los 20 años del aniversario de Tiempo de Español. Esto es un móvil que se cae al suelo. No hace falta decir nada más. Mientras esté apagado, aunque yo me lo cambiaría ese móvil, porque está un poco ya... Está un poco chungo, como el mío. De aquellos ya... Exacto. Bueno, lo dicho, si me dejan empezar el programa. Les comentaba que después de los 16 minutos de resumen de ayer de la Copa del Rey, de la temporada 99-2000, bueno, pues como les prometí, el próximo domingo vamos a poner un poquito más. Vamos a llegar hasta el descanso. Hasta el final del partido, cuando nos proclamamos campeones de Copa. Y el miércoles ya escucharemos el resto, es decir, las entrevistas de final de partido y la fiesta final. Será como un especial de una media hora más o menos para recordar lo que ha sido una de las mejores temporadas de los últimos años, la 99-2000. No por el inicio, pero sí por el final. El inicio no, porque en el inicio ya saben que estuvo Miguel Ángel Brindisi de entrenador, que nos dejó en una situación muy difícil, que Brindisi tira la Copa del Rey. Y supongo que alguno se acordará de todo aquello en la lista de convocados del partido frente al Celta. Afortunadamente es cesado, viene Paco Flores, Flores cambia toda la lista de convocados y al final pues llegamos a la final y en Valencia conseguimos el título de campeones de Copa. Bueno, pues lo dicho, ayer escuchamos hasta el descanso, el domingo yo lo digo también porque mucha gente dice no, hay que poner... Ya todo, no, todo no, porque tenemos una hora de previa y también es importante el partido del domingo frente al Rayo Vallecano, pero mientras la gente se va asentando en casa tranquilamente, se sienta en el sofá, se va a la peña o donde quiera a ver el partido, pues tendrán ese lapsus de tiempo desde las 4:20 más o menos hasta las 5:15, para que puedan, bueno, pues yo creo que va a ser para animarnos todos un poco, para pensar que le podemos ganar al Rayo Vallecano, para acordarnos de esa gran fecha que fue el 27 de mayo del 2000 y que, por supuesto, estoy convencido que después de coger la adrenalina suficiente escuchando eso, pues luego le vamos a ganar al Rayo Vallecano. Espero y deseo, porque si no las cosas se van a complicar un poco. Bueno, dejo aparcado el tema del especial. Ya mañana volveremos a, no a recordarlo a nivel de antena, sino a recordarles que lo vamos a poner el próximo domingo. Y quiero hoy hacer un breve comentario de la rueda de prensa de David López. No sé si ustedes han escuchado la rueda de prensa del centrocampista del Real Club Deportivo Español. Tiene dos partes esa rueda de prensa. Por un lado, le pide un poco de paciencia a la gente por el tema del entrenador, que se tiene que afianzar más. Bueno, cosa que no entiendo porque ya lleva un año Javier Aguirre como técnico del Español y por lo tanto pedir esa paciencia, bueno, por supuesto que cada persona, en este caso David, tiene la libertad de opinar lo que él considere oportuno. Pero luego hay otra parte de la rueda de prensa donde reconoce que toda la situación que se ha producido en los últimos partidos con los errores, sobre todo en defensa, aunque él habla de que todos defienden y se han perdido esos partidos, viene un poco por los continuos cambios de juego, de sistema y de jugadores. Es decir, que en el fondo le está diciendo al entrenador que bueno, que ellos hacen lo que les dice el entrenador y que si ha pasado todo esto en los últimos partidos ha sido porque se han vuelto locos. Hombre, no utiliza la palabra se han vuelto locos, pero sí que ha comentado que en estas dos semanas que ha habido desde el partido frente al Sevilla, pues ha vuelto, bueno, pues el equipo ha vuelto a intentar recuperar lo que ha sido la primera parte de la temporada, los primeros 5 o 6 partidos. Incluso, si quieren, hasta el Villarreal, lo meto como partido que el equipo jugó pues con intensidad. Luego, por supuesto, ha habido otros, como el del Atlético de Madrid o el del Barcelona, que el de Barcelona perdiéramos, pero no lo olvidemos, en los últimos 8 partidos llevamos una victoria, un empate y 6 derrotas. Son muchas derrotas. Y David López, pues, lo van a escuchar en unos instantes, comenta eso, que él considera o él cree que tanto cambio al final pues nos ha llevado a esta situación de no saber dónde estamos, de no saber en qué punto está el equipo. Los jugadores se han vuelto locos porque no saben quién va a jugar, qué sistema se va a utilizar. Y a ver, yo no quiero ponerme en este caso ninguna medalla y decir, si es que ya se veía venir desde Villarreal, porque creo que sería, también era un poco, no injusto, pero sí un poco arribista, ¿no? De decir, no, ya lo dijimos nosotros, ¿qué iba a pasar? Cuando en Villarreal comentamos en la previa del partido que no entendíamos todos los cambios, que esto, a ver, que podías ganar o perder el partido, estaba claro, pero que ese partido marcaba un poco la tendencia del equipo, era porque si íbamos bien o habíamos estado bien en los primeros 5 partidos con un esquema de juego, cada uno sabía que jugaba, si uno se lesionaba pues venía otro, si uno era sancionado pues estaba otro, si hacía algún cambio el entrenador pues eran cambios mínimos y las cosas, y bueno, pues la situación del equipo era impresionante, 3 victorias, 2 empates y ni una sola derrota. Bueno, llega ese día y pasó lo que pasó. Volver a recordarlo otra vez ya sería un poco cansino, pero es que en el fondo nos tenemos que remontar a ese día, a esa fecha, porque en esa fecha ocurre todo lo que está marcando el destino de este equipo, desde la jornada 6 hasta la jornada 14. Es que es mucho. Es decir, hemos pasado en 5 jornadas de tener 11 puntos, es decir, sobre 11, sobre 15, hacer 4 sobre 24. Claro, el bagaje es escandalosamente opuesto. Ya sé que muchos no estarán de acuerdo con el tema este, y a mí me lo siguen recordando, qué manía que tengo yo con el tema de Villarreal, pero miren, a mí me ha quedado en como una espina clavada y en lo más profundo de mi corazón, que ahí fue donde empezamos, con perdón, a cagarla, o donde el entrenador empezó, no sé si a no saber dónde está, o a pensar que como habíamos ganado, habíamos conseguido 11 puntos sobre 15, pues ahora se ponía él en el papel de entrenador, y por encima de los jugadores, por encima del sistema, él era el entrenador, y decidía, pues ahora hago 8 cambios, ahora cambio el sistema, ahora hago esto, hago lo otro. No, creo que el sistema de este equipo siempre ha sido un 4-2-3-1, de vez en cuando hemos jugado con el 4-4-2, pero nunca ha funcionado el 4-1-4-1. No sé si el día del Atlético Madrid así un poco pudo funcionar un poco, o el día del Barcelona porque estábamos, pero en el resto de partidos, cuando hasta en casa, como el día del Sevilla, hemos jugado con un sistema defensivo. Y así es imposible. Tienes que tener una calidad enorme en todos los jugadores y jugadores determinantes, que les viene un balón o dos a lo sumo y para adentro. Si no, es complicado. Y luego, claro, tienes que llegar, etcétera, etcétera. Tenemos una estadística que, como sigamos así, va a seguir creciendo. 28 partidos sin que nos piten un penalti. Llevamos. Desde el día del Athletic Club de Bilbao, en San Mamés, llevamos ya, creo que son 28 partidos. Son muchos partidos, ¿eh? Demasiados partidos. No sé si son 28. Ahora no. Me lo comentó el otro día Pedro Ruiz, me parece que son demasiados. No sé. El día del Atlético del Athletic Club de Bilbao en San Mamés, no recuerdo qué jornada era, pero bueno, son 14 de ahora, más las 6, contando el Granada, 7, 10, 20, no, yo creo que 24, sí, más o menos. Se deben dar esas circunstancias, unos 28 partidos sin que nos hayan pitado un penalti. Claro, hay que llegar al área también, y no solo llegar al área, sino que el árbitro diga, no es el Español, es otro equipo, le puedo pitar penalti. Como el que no nos pitaron, por ejemplo, en Villarreal, o el penalti de Altavix, bueno, de Altavix, del Martínez Valero, en el último minuto, que era un penalti clarísimo, que Clos Gómez miró hacia el marcador y dijo, uy, minuto 44, como pito un penalti aquí en campo del Elche, después de los de Muñiz, tampoco salgo yo vivo y me meten en la nevera. Bueno, pues todas estas circunstancias y estas situaciones que de vez en cuando los jugadores van dejando, pues, sus píldoras, ¿no? Es decir, hombre, pues yo creo que tanto cambio en el equipo, tanto cambio también en el sistema, pues ha hecho que no estemos bien. Bueno, pues yo creo que es un motivo para analizarlo absolutamente. Es decir, es verdad que lo que hemos venido diciendo aquí a lo largo del programa durante muchos días y muchas semanas, que no se puede cambiar tanto, que una cosa es tener un fondo de armario como el que tenemos, pero otra cosa es intentar contentar a todos los jugadores como ha hecho Aguirre y como dijo el día del Sevilla al acabar el partido en la rueda de prensa, que se había acabado toda esta historia, que ahora se partía de cero. Hay otra cosa que me preocupa también, y es que para los jugadores no pasa nada. Es decir, no están preocupados, porque para estar preocupados hay que estar en la zona de descenso. Y eso no me parece bien. Creo que la preocupación tiene que llegar antes. Una vez que estás en la zona de descenso ya no te tienes que preocupar. Tienes ya que empezar a ver las cosas de otra manera. La preocupación debe ser anterior, es decir, no llegar a la zona de descenso, intentar solucionarlo. Claro, es que si no, de verdad, yo cuando me dicen, no, es que, que no voy a entrar ahora en hacer comparaciones con cosas que no creo que sería, que no son lógicas en ese sentido. Pero claro, voy a hacer una tontería, es como si te cortas un dedo y te va sangrando y te dicen, oye, que se te está poniendo el dedo morado. Dice, no, es igual, no pasa nada, aún lo tengo aquí. Claro, hasta que dice, oye, que te tengo que cortar el dedo. Ah, hostia, no me digas que me tienes que cortar el dedo. Pero si te lo están diciendo desde hace un mes, que cada día te sale sangre. Pues lo mismo, es una comparación un poco odiosa, pero es la primera que me ha salido. Y a veces, estar en directo, pues tienes que pensar, hablar, piensas a la vez. Pues un poco lo del Español, lo de los jugadores. No pasa nada, no estamos en zona de descenso, estamos a 3 puntos. Venimos de la dinámica que venimos. Si fuera al revés, yo no estaría preocupado. Es decir, si los primeros 8 partidos sacas 4 puntos, pero de los últimos 5 sacas 11, ahora estaríamos todos diciendo, uff, el equipo ha empezado a caminar, ha empezado bien otra vez, después de un mal inicio, y estaríamos todos mucho más animados. Pero es que no es así, es todo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que sí que hay motivos de verdad para preocuparse. Cuando estemos abajo, que espero no estar, porque si le ganamos al Rayo Vallecano, por lo menos no perdemos. Luego viene la Real Sociedad, partido de Copa, vamos a Almería y viene el Valladolid y se acaba la historia, por lo menos este año. Nos quedan aún Rayo, Real Sociedad, Almería y Valladolid. De estos 4 partidos, como mínimo tenemos que sacar 9 puntos. Si no sacamos 9 puntos, bueno, 8, venga, va, 8. 8 de 14, perdón, 8 de 12. Bueno, 8 de 12 estamos diciendo que vas a acabar con 23 antes de irte de vacaciones, a falta de 2 partidos para acabar la primera vuelta, que es Osasuna y Real Madrid. Con 23 puntos no vas a estar abajo. Pero claro, si los de casa los amarras, son 6. 21. Ya tienes más que el año pasado. Pero los de fuera tampoco lo puedes perder, porque claro, la situación es complicada. Si el domingo no ganas en Vallecas, depende de otros resultados, ya te metes con los mismos puntos que la gente de descenso. Y ahora nuestro averaz general no es muy positivo. Por ejemplo, el mañana viernes hay un Valladolid-Osasuna. Si gana el Valladolid, se pone con 15, con mejor averaz que nosotros. Por lo tanto, ya nos supera. Hombre, si gana Osasuna, resulta que ya el descenso está en 13. Motivo de preocupación, digo yo. tú tienes que puntuar, porque si el Rayo te gana, bueno, el Rayo no sé cómo tiene el average ahora, pero claro, que nosotros llevamos últimamente uno fatal. Antes más uno, menos uno, más dos, menos dos, eso es normal. Pero claro, ahora creo que tenemos un menos siete o menos ocho de average. Que ahora cuenta el general, que no cuenta el particular, que el particular empezará a contar cuando estemos. El Rayo tiene menos 17, bueno, aunque nos gane, no nos supera. Pero bueno, tampoco estamos nosotros tan lejos del Rayo Vallecano en ese sentido. Aparte que el Rayo, lo hemos dicho, no tiene centrales. La defensa la tiene rota. Va a jugar, teóricamente, un central que cuando estaba bien no jugaba y que sale de una lesión. Y el otro central va a ser o un lateral o Raúl Baena. Es decir, el año pasado, miren, fíjense, si ustedes comparan lo que tenía el Rayo el año pasado y lo que tiene el actual, no me van a decir que el Rayo es mejor equipo que nosotros. Miren, el Rayo ha perdido Chori Domínguez, Javi Fuego, Piti, Leo Batistao. Miren, con estos cuatro jugadores, creo que está todo dicho. No cuento a Matt porque Matt ya no jugó contra nosotros porque estaba cedido. Estos cuatro jugadores fueron los que le dieron al Rayo Vallecano la opción de estar en Europa, si no hubiera sido porque la UEFA los tiró fuera. Pero si no, hubieran ido ellos a competición europea, a la Europa League. Si nosotros quitamos estos cuatro jugadores de nuestro equipo, imagínense ustedes. Yo creo que el único jugador, miren, dos si quieren, va, doy dos. Verdú y Guacaso. Pero el resto son los mismos y mejorado. Y ellos no han mejorado la plantilla. ¿Ustedes se imaginan ahora nosotros el domingo? Bueno, claro, tampoco es que estamos para tirar cohetes. Sin centrales. Y que tenga que jugar, por ejemplo, de central Joan Capdevila. Con Raúl Rodríguez. Estos serían los dos centrales, más o menos. O quieres poner a Fuentes de central. Porque Héctor Moreno lesionado, Sidney lesionado, Coloto lesionado. ¿Quién te queda? Raúl Rodríguez, que es el último central. Y uno de los dos laterales. O convocas a uno del filial. Porque es que Paco Gémez ha convocado a cuatro jugadores del filial. Entre filial y juvenil B. Claro, no tiene otra cosa. Vamos a ver esa lista de convocados que da. Es complicado, claro. Estamos hablando de que ellos, la parte de arriba, pues no, la tienen como la van a tener. Es decir, van a jugar, pues, los que están jugando siempre. Teóricamente estará Las, estará Larry Bay, que tiene también 90 años. Y Vieira. Que es el Oviera, que es jugador cedido por el Valencia, que fue el que nos marcó el año pasado el gol en Mestalla, que era el 1-0, luego empatamos y luego vino el famoso penalti de Héctor Moreno con la cara, o con el pecho, mejor con el pecho, que pitó del Cerro. Bueno, pues este es el Rayo Vallecano. Entonces nosotros, si vamos a Vallecas con un delantero solo, la defensa del Rayo lo va a tener fácil. Si vamos a jugar con un 4-1-4-1, yo creo que nos estamos equivocando. Creo que a Vallecas hay que ir a ganar, no a no perder, como hicimos, por ejemplo, el año pasado, que se dejó en el banquillo Aguirre, a Verdú y a Guacaso, esperando que en la segunda parte, con el 0-0, tuviéramos nosotros más velocidad y más profundidad. Y media hora, 2-0 y para casa. Claro, así no puedes ir. Y así es lo que nos ha pasado en los últimos partidos, que hemos jugado a no perder. Y cuando juegas a no perder, lo máximo que puedes hacer es empatar. Ganar casi nunca. Espero de verdad que la dinámica del equipo cambie totalmente a partir del domingo, que el entrenador se dé cuenta que lo que tiene lo debe aprovechar y que no tiene que contentar a todos los jugadores. Porque para contentar a todos los jugadores también puede contentar a Tejera. Claro, quiero dar minutos a todos, pero bueno, esto no es un equipo de colegio que tienen que jugar todos. Aquí tienen que jugar los que estén mejor, y si hay que hacer algún cambio, se hace algún cambio. Sí, porque estás mal físicamente, por sanción o por lesión. Pero no porque sí, tienen que salir todos. Si pensamos lo que Aguirre dijo, lo que comentó el otro día en la rueda de prensa, que a partir de ahora se partía de cero, pues vamos a ver si es verdad que partimos de cero como cuando se empezó la liga. Y las cosas se hacen con lógica. Ya sé que la lógica del mundo del fútbol es complicada, pero yo creo que no nos queda otro remedio que utilizar la lógica. Y utilizando esta lógica, creo que el equipo es muy superior, como mínimo, a 10 equipos en primera división. Luego, si quieren, en la tertulia podemos valorar qué equipos son mejores o peores que nosotros por plantilla. Hablo de plantilla, ¿eh? Hablo de plantilla. No hablo de 11 titular, pero tampoco me equivocaría mucho. Como plantilla, creo que entre los 8 o 9 primeros. Como plantilla. Como 11 titular, podemos estar el 11, el 12, dependiendo un poco también de lesiones o no. Bueno, una vez dicho este preámbulo, también, a pesar de que no me hablo con él, de que me tiene una manía terrible, de que no me saluda, quiero felicitar a Jeroni Castells, porque le han dado una estrella de la guía Michelin a Jeroni, que es, no sé si ahora es presidente o no, de la Peña de Ulldecona, no sé si es el presidente, pero creo que hay que felicitarle por esa estrella de la guía Michelin, o de la, no sé si de la guía o de estrella Michelin, no sé cómo funciona el tema este, por su restaurante que tiene en Ulldecona, restaurante de las Molas. Así que felicidades a Jeroni por esa estrella Michelin. Así que yo nunca he ido allí. Primero porque, como no me llevo bien con él, tampoco voy a ir a comer a su restaurante. Eso está claro. Pero yo sé que muchos compañeros han ido y dice que se come muy bien. Bueno, pues a partir de ahora supongo que comerán bien, pero les costará un poquito más, porque cuando te dan una estrella, pues tienes que subir los precios. Las 7:24, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de los senadores con Andrés Carbonell, Francesc Lecheire y Carlos Espada. Buenas tardes a los tres.
Hola, buenas
tardes. Buenas tardes.
Bueno, ya te habíamos escuchado, Andrés, buenas porque tardes. Se te ha ido el móvil. Y has hablado de fondo, has hablado de fondo.
Y ese móvil es pesa, ¿eh?
Y tanto,
sí.
Es como el mío, que es de la era del paleolítico inferior.
Sí. El mío es cuando Cristóbal Colón, ya te digo.
¿Pero vestido con la camiseta de los otros o no?
Sí. No. Ah. A veces se te ocurren cosas, ¿eh?
Las 7:24, lo dicho, una pausa, nos tomamos una estrella y escucharemos a David López, porque quiero que analicemos las palabras del centrocampista del Real Club Deportivo Español. Primero también defendiendo, por un lado, paciencia Aguirre, y luego cuando envía ese mensaje de los cambios de jugadores, cambio de sistema, etcétera, etcétera. La pausa y empezamos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves d'anir.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Days. Passing by the crowd.
7:26, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella. Y por supuesto, bueno, hablando de estrella, pues la de Jeroni Castell. No sé si es Castell o Castells. Ahora tampoco puedo. Se me va últimamente con el tema de los del especial, que llevo toda la tarde escuchando para arriba, escuchando para abajo. Las 6 horas de la transmisión de la final. Se me va un poco la pinza. Así que le vamos a dar a Jeroni hoy el momento estrella. Por esa estrella Michelin. que ha tenido, por supuesto, el honor y el placer de que se le entregue a él, y que a partir de ahí, pues, un perico pues tiene una estrella Michelin, que no está nada mal. Otros alardean de ser de los otros, pues nosotros ahora podremos alardear. Algunos lo van a hacer porque, repito, yo no tengo muy buena relación con él, tampoco voy a ir, pero sí que hay que reconocer el mérito por el restaurante que tiene en Tecona, restaurante Las Molas. Pues felicidades a Gironi, y a él, por supuesto, le damos hoy el momento estrella, el primer momento estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Qué me miras, Andrés?
Te miro y te admiro.
¿Por qué?
Con tu memorión de los datos, de los jugadores,
minutos. Bueno, por cierto, sí. Ayer, ¿alguno de los tres escuchó el especial? No.
Yo.
¿Tú?
A pesar que iba a poner a David.
No. No, ahora lo ponemos. Antes nos íbamos de viaje, porque cuando está Carlos Espada aquí siempre digo, me voy de viaje del amor.
Acaba de venir un viaje.
Por eso.
Esta semana.
¿Qué te pareció el especial?
Muy bien, sí, muy bien.
¿Te quedaste con a media?
Me enteré lo de Patricio. No, me enteré, todo.
No, pero te quedaste a media, porque nos falta la segunda parte.
Claro, sí.
Y cuando Arteaga levanta la copa.
Sí, no, ya por correcto. Bueno, pero te oí desde que dijiste de lo de Patricia, que te había facilitado los cassettes y tal.
Sí, que son cassettes, son 6 horas de...
Ya.
Que hay que escuchando ahí por, venga, para arriba, para abajo, pasarla a ordenador.
En la entrevista de Perelló, José Manuel Lara, como narrabas, que está, en el momento estás hablando con Iñaki cuando Tambudo le roba.
Sí.
Y
claro,
y
es que,
hombre, ¿qué tal?
El gol, ¿tú lo viste el gol?
Yo sí lo vi, el gol.
Pero tú lo viste, ¿estás pendiente?
No, porque tampoco.
¿Tampoco lo ves?
Estaba hablando con Paco Serrano. Y entonces ya veo el gol.
Francés, ¿tuviste el gol también o también se te pasó a ti?
No, yo estaba hablando con el que tenía al lado.
También.
O sea, sí. No lo vi,
¿no? A mí me pasó lo mismo. Ve que se han alojado los jugadores y digo, ¿qué ha pasado aquí?
Estás esperando el despeje del gol, la jugada.
No, estábamos esperando que Toni chutara, que enviara el balón arriba y...
No te fijas. Luego lo he visto 50 veces, por lo menos.
Bueno, ya, hombre, sí. Lo hemos visto, pero no, realmente en directo, no, porque me pasaba con Francis. Estaba hablando con un compañero.
Va a sacar Toni, ven, ¿eh?
Claro, parece que sienta la manzana.
Se ha acabado la jugada. Fue un chut de Toni Benamazana.
Yo lo dije porque lo narró Javier. Entonces, claro, dice, bueno, tal. Y entonces,
ahora no tenemos jugadores tan listos, ¿eh? Que no tenemos jugadores tan listos.
Tampoco se podría hacer eso ahora, lo que hizo Raúl.
Ah, ¿no?
No, ya no se permite.
¿Venir atrás o por qué?
No, porque no se le puede quitar el balón al portero.
No lo tenía.
No, es igual, no se le puede quitar el balón al portero.
Estaba en maniobra de sacar, ¿no?
Ya no se puede. Igual que, por cierto...
Han anulado
lo de la famosa falta...
Han anulado.
El fuera de juego aquel que no decían que no era fuera de juego, que era ponerse por delante del portero y molestarle, está anulado. Ya nadie se... Sí que se puede poner uno detrás de la barrera, pero detrás justo de la barrera. Pero no se puede poner como se ponía un jugador delante del portero, mirando al cielo... para tapar la trayectoria del balón. Es que yo hay cosas que no entiendo. Y luego hay una norma, mira, vamos a, antes de escuchar a David López, hay una norma que creo que la FIFA, la UEFA, la International Board debería variar, que es la cesión al portero, no, cuando el portero cede el balón a un jugador, a un compañero, y no sale del área, no tiene infracción.
No.
Yo creo que debería haber infracción.
Hay que poder repetirla.
Yo creo que se debería sacar de banda. Pero a favor del equipo contrario.
Sí.
Un córner sería demasiado castigo, arriesgado,
demasiado castigo.
Bueno. No puede pasar, puede no salir del área si la pelota está
en movimiento. El balón sale fuera de la línea de fondo, el portero coloca el balón en el área pequeña, le pasa al lateral para que el lateral suba el balón, pero el lateral está siendo presionado, entonces entra dentro del área para entonces el árbitro para el juego y hay que volver a sacar. Creo que esa regla de juego es incorrecta, porque no se penaliza al portero.
La infracción, no se penaliza
la
infracción.
Claro, es una infracción. Si tú sacas mal de banda, contrario.
Sí, bueno, nosotros se la damos al contrario.
Bueno, siempre también.
Que sacamos de banda, ¿no? O sea,
que... Pero crees que, eso sí que se tendría que mirar, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, sí, en esto. Pero
bueno, ahora que la FIFA está en momento de cambios, perfecto.
Andrés, ¿tú también crees que se tiene que cambiar?
Bueno, lo encuentro un poquito secundario, ¿eh? Porque generalmente...
No, porque si tú presionas, si el portero tiene algún problema para chutar y el defensa no se dan cuenta o lo que sea, tú puedes hacer una presión en un momento determinado y no te sirve para nada esa presión. Porque te metes en la paliza de ir a correr y buscar ese balón...
¿Y qué propones ahí?
Saque de banda a favor del contrario.
Cambio. Cosa más rara, que una acción que pasa aquí se sanciona allí.
No, no, espera... ¿Pero qué quieres hacer si no? Sí, sí. Es una pérdida de tiempo, además. Estás perdiendo el tiempo. Y no te sancionan. Una falta me parece un poco loco, ¿no? Sacar una falta al borde del área es demasiado. Un córner también.
Sí, bueno, pero saque de banda.
Pues saque de banda.
La altura de la... Eso,
ya sabes tú que son muy inmovilistas para cambiar reglas, ¿eh?
Sí, pero está... Me parece,
en este momento están cambiando como locos. Sí, mira, claro, lo del Balón de Oro. Ahora lo cambian todo.
Bueno, pero esto no es la International Board. Eso no son los árbitros. Las 7:32, nos vamos de viaje a con Viachas Macubi, porque está aquí Carlos Espada, que estoy convencido que ya tiene preparado un viaje para fin de año, ¿verdad?
No, este año para fin de año no voy a ir a mi parte.
¿Ni a Navidad tampoco?
No.
Pues igual,
no,
pues,
la familia, hijas, nietos y tal. No
y,
voy.
Y demás. Bueno, vamos con Viachas Macubi. Una agencia de viajes de pericos para el perico. Ya sabes que Viachas Macubi está en Vía Layetana 11, tiene agencias en Salou y Lloret, y que Viachas Macubi te propone una gran cantidad de opciones, tanto para Navidad y fin de año. Por ejemplo, Navidad, fin de año, tienes Cuba, Islandia, Nueva York, Dubrovnik, Sicilia, Estambul, Jordania, Marruecos. No está nada mal, ¿eh? Y luego, por ejemplo, para el puente este de la Constitución, tienes ya opción de esquiar. Bueno, ya creo que mañana abre ya Masella para poder empezar a esquiar. Pero para el puente de la Constitución puedes ir a Sierra Nevada, ya que el español juega en Jaén. De Granada a Jaén hay 70-80 kilómetros. Aprovechas. Tres noches y tres forfait, 206 euros. La Mongi, que es donde está el Tourmalet, tres noches, tres forfait, 156 euros. Candanchú, 118 euros. Y Font-Romeu, 112 euros. Es una oferta enorme para ir con Viachas Macubi a pasar el puente de la Constitución. Luego tienes, por supuesto, también el famoso crucero por 442 euros. 10 noches descubriendo el Mediterráneo. Hay salidas. Aún, ¿eh? Quedan salidas el 30 de noviembre, el 11 de diciembre, el 4 de enero, el 15 de enero y el 8 de marzo. Así que aunque no vayas en Navidad, Carlos, fíjate las salidas que tienes. 442 euros solo, ¿eh? Contratas incluidas, para pasar 10 o 11 noches. Barcelona, Marsella, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Nápoles, Palermo, Malta, Túnez, Palma de Mallorca y vuelta a Barcelona. Francés, tú también tienes que ir.
Oferta magnífica.
Oferta magnífica. Y luego, no olvidemos la de Estambul. Fin de año en Estambul, solo 379 euros. Solo 379 euros, tres noches en Estambul. Viachas Macubi, 93-268-0910, 93-268-0910. Puedes consultar también su página web, www.viaje-macubi.com. Si aún quieres ir a Madrid a ver al equipo con el Rayo, pues aprovecha, te sacas el billete de tren ahí también, tranquilamente, en Viachas Macubi. Y si quieres quedarte a dormir el sábado y vivir la noche de Madrid y luego ir al partido el domingo y volver el mismo día, y puedes volver el mismo día en AVE, también en avión, pero en AVE puedes volver, 93-268-0910, en Vía Layetana 11, Viachas Macubi. 7:35, vamos a escuchar a David López y ya empezamos en sí la tertulia, porque íbamos así de jijiji, jajaja, durante muchos minutos. Así los programas pasan rápido, ya lo ves. Te veo ahí contento.
No, te estoy escuchando y estoy disfrutando con tu parlamento hoy. Muy bien.
Estoy
te van a decir palmero, ¿eh? Al Echaire le llaman palmero ya.
Medio palmero.
¿A Espada también o no?
Pues no lo sé si me llaman o no lo sé.
¿Está hablando él?
No. Escuchamos a David López hablando de la situación del equipo, de la trascendencia del partido frente al Rayo Vallecano, y ojo a las dos respuestas importantes. Tema entrenador y uno de los motivos por los que el jugador piensa que han venido los malos resultados.
Són dues setmanes que de molt profit, no? perquè ens ha servit, com tu dius, per repassar conceptes, per veure les coses que, sobretot a principi de temporada, ens anaven bé, funcionaven, i bé, simplement per això, per tornar al camí del principi.
Hola, teniu la sensació que en aquests dos pròxims partits es pot dirimir la continuïtat del tècnic?
Bueno, jo crec que no, que a l'entrenador se li té que donar confiança, se li té que donar encara més marge de temps, perquè sí que venim d'una dinàmica negativa, no? però la posició en la taula jo penso que encara no és dolenta, estem a meitat de taula i encara queda molta lliga, no?
Bon dia. Ahir l'Héctor Moreno, a sala de premsa, va dir que han patit en defensa desatencions individuals. Tu en el centre del camp, quina explicació dones a la baixada de nivell, sobretot en defensa de l'equip?
Bueno, no sé, jo penso més que és un tema més de tot el conjunt, no? Està clar que a vegades els gols en contra venen per errors individuals, però al final el que defensa és tot l'equip, no? I el que encaixa els gols són tots l'equip, no? Jo penso que si tornem a estar junts i sòlids com érem al principi, penso que no encaixarem tants gols i ja ens serà més fàcil guanyar els partits.
Sí, jo te quería hacer una pregunta, pero doble. Es un poco qué se debe esperar para que la situación sea considerada mala y segundo, cómo es que se olvidan los conceptos tan rápidamente si también fueron las cosas al principio.
Bueno, yo pienso que la situación será mala cuando estás en posiciones de descenso, ¿no? Y está a punto de que, o queda poco para acabar la liga y no tienes margen casi de reaccionar. Ahora estamos en mitad de tabla, que si ganamos el próximo partido contra el Rayo, pues ya se verán las cosas de otra forma y pienso que como ya te digo, estamos en una mala dinámica, pero que no tenemos que dramatizar. Y la segunda pregunta, pues hombre, no es que se hayan olvidado todos los conceptos, está claro, pero sí que hay cosas pues que pues a raíz de otros partidos, de querer hacer otra forma de juego, de cambiar el once, pues sí que pues ahí han habido pequeños desajustes y que estas dos semanas pues nos han servido para eso, para volver a coger la base del principio, de volver a coger todos los conceptos de nuevo y ya está.
Parlaves d'aquestes dues setmanes que han servit molt bé a l'equip, però potser també aquestes dues setmanes potser s'ha parlat massa de que hi ha una mala situació també.
Sí, sí, sens dubte. Com ja et dic, sí que venim d'una dinàmica negativa de partits perduts, però bueno, tampoc tenim que dramatitzar, no? Ara, per sort, doncs estem encara en una bona situació a la taula i com t'he dit abans, si guanyem aquest partit contra el Rayo, ens fiquem amb 18 punts, jo penso que es veurà les coses d'una altra forma.
20 minutos para las 8 de la tarde. Nos vamos a ese momento de placer que siempre nos da Calada Sana. Ya sabes que si quieres fumar menos, tienes los cigarros electrónicos de última generación en Calada Sana. Calada Sana en la calle Lepanto, esquina Valencia. Diferentes sabores de tabacos y de marcas. Sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa. Calada Sana. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza, ni mal olor, que además te dejan, como siempre te digo, los dientes blancos. Y lo más importante, no es una cuestión de voy a dejar de fumar, es si quieres fumar menos, que quede claro. Es si quieres fumar menos, utiliza cigarros electrónicos de última generación. Calada Sana. Y ya verán con el paso del tiempo cómo fuman menos. Y luego veremos qué pasa. Lo digo por la nueva normativa, etcétera, etcétera, que quiere instaurar la Generalitat de Cataluña. Pero bueno, de momento, Calada Sana te da ese momento de placer. Sabes que si eres socio, simpatizante del Español, oyente de Tiempo de Español, puedes probar uno de los sabores que te ofrece Calada Sana: mandarina, regaliz, café, fresa, menta, limón, en estos cigarros de última generación. Si quieres fumar menos, Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. Sin humo, ceniza, ni mal olor. Calada Sana. Recuerda la dirección, calle Lepanto, esquina Valencia. El momento de placer con Calada Sana. Vamos a empezar la tertulia. Después de 41 minutos, yo creo que empezamos ahora la tertulia. Casi, casi. ¿Qué os ha parecido lo de David?
Bueno, pues me ha parecido un poquitín diferente a todas las declaraciones del futbolista, porque todos los futbolistas siempre dicen, estamos trabajando bien, vamos a luchar, vamos a intentar ganar, y este ha comentado que han cambiado los sistemas, que ha habido desajustes. Ha admitido que ha habido cosas raras. Generalmente no lo hacen los futbolistas.
Ya, pero esto es un palito al entrenador, ¿no? Claro.
Generalmente los futbolistas no dicen eso, y menos los futbolistas que están jugando permanentemente. Y este es un es un
bueno, pero él también
es, pide... este es un titular.
Ya, pero Andrés, él también de habla manera, de que hay que tener, sí, pero primero dice que hay que tener paciencia con el entrenador. Yo también lo dice al principio. Sí.
La primera parte dice esto. La primera parte defiende la posición del entrenador, de que no hay que ponerse nerviosos, que estamos en media tabla, y después le pega, bueno, pone un poco a raya, en el sentido de que lo estáis comentando, de que, bueno, debido a diferentes cambios, ha habido desajustes, y que esos 15 días les ha servido para volver a cohesionar...
al punto cero, ¿no? Kilómetro cero.
Entonces... lo que, bueno, voy a repetir algo que has dicho, pero lo que encuentro inadmisible es lo de que la situación nos preocupa. Joder, 4 puntos en 8 partidos, si la situación no es preocupante ahora, vamos, ¿qué esperamos? ¿Estar con 9 puntos como el año pasado, a 6 puntos del penúltimo?
Es que a medida que pasen los partidos nos estamos acercando más a lo del año pasado.
Es muy preocupante, llevamos una dinámica perdedora. Y si no se da la vuelta a esta dinámica, bueno, yo ya ayer lo decía en otro programa.
¿Tú también estuviste con Andrés en otro programa?
Yo sí, sí, sí.
¿Los dos estuviste?
Sí, claro. Sí.
Ellos me hacen el salto, ¿eh?
No,
es que bueno.
La vida tiene eso, hay que ser un poquitín infiel siempre. Es un placer de la vida, ser un poquitín infiel. Por eso no hemos sido fieles, porque es un placer de la vida.
A mí no me preocupa eso, va. Mientras no estéis aquí...
Como te has quejado...
No,
te
lo digo, no me he quejado. Es una broma.
Así lo veo, como una broma.
Insistimos diciéndole que nos diera más tiempo, que cuando venimos aquí nos dan mucho tiempo.
Hombre, sí. Aquí tenéis hoy hasta ahí 20. Es decir, no, nos queda más de media hora de tertulia.
Para acabar lo que estaba diciendo, yo estoy muy preocupado. Si se pierde en el campo del Rayo y... no se gana aquí a la Real, el señor Collet tendrá que tomar medidas.
Luego hablaremos, cuando acabemos del tema de la actualidad del partido, luego hablaremos de la rueda de prensa de Collet, uh-huh. Que es lo que pensáis, pero, y todo.
Vamos a ver.
¿Tú estás preocupado, Francesc?
Yo estoy también, yo Carlos, preocupado. Por favor. Yo estoy Andrés, convencido.
Yo te dije...
Palmero, Andrés.
Perdón, no hablemos todos a la vez. Andrés, usted primero. Sí.
No, cuando estuvimos aquí en el último programa, hablamos del partido de Sevilla, que como iba y te dije yo que yo tenía Cangueli, ¿te acuerdas que te dije?
Sí, sí, es verdad, de acuerdo.
Pues
así ha venido de rojo, como los toreros. Por cierto, hablando de toreros...
Imagínate después de perder.
28 partidos sin que nos piten un penalti, confirmado. Cuarta jornada de la segunda vuelta.
Pero penalti a favor.
A favor.
A lo mejor hay gente que lo puede entender.
No, penalti a favor.
Vale.
¿Alguien se acuerda del récord que tuvimos? Eran 42, 43 partidos.
Era una temporada y media.
Sí, 42, 43 partidos. Y el primer penalti nos lo pitó, creo que fue Iglesias Villanueva, en Mallorca.
Creo que era
la jugada de Luis García.
Que ganamos 0-1 después de que expulsaran, luego expulsó a Osvaldo.
Sí.
Que es verdad. Después 50, de 40.
50 algún partido hubo.
¿Tantos?
¿Eh?
No, sí, no me acuerdo.
Por ahí.
Si alguno se acuerda, que nos diga, que me envíe un SMS y que me diga los partidos que tuvimos el récord histórico de un equipo que no le pitan un penalti. Y de momento vamos camino de ello.
Y entonces entrábamos bastante más en el área que ahora. Con Osvaldo entrábamos bastante más en el área que ahora, porque ahora como el área la vemos de lejos, el área contraria, tampoco nos pueden pitar muchos penaltis, aunque nos hayan soplado uno o dos que no han pitado, pero tampoco, yo así a bote pronto...
A mí me viene el de Villarreal de la mano del Tute, sí. Sydney, y el de Pizzi en el último minuto,
sí,
así en
un par.
Elche.
Sí, pero protestamos.
No, es que no protestamos nada. Si es que nos pitan el penalti fuera del área el día del Levante.
No, pues yo te digo, te iba a decir.
Y no protestamos.
El de Víctor Sánchez fue en campo Levante, nadie protesta. Pues, oye, otros equipos rodean los 8 jugadores, los 9, al árbitro lo hacen, obligan. Bueno, nada ahí, nada. Pita penalti.
Bueno, vamos volviendo un poquito al tema de. Sobre todo el partido del Rayo, la rueda de prensa de David López. y también al día del Sevilla, sobre todo no al partido, sino a la rueda de prensa posterior de Aguirre. Aguirre parte de cero. Dice que a partir de ese día hay que partir de cero, por lo tanto está dando la razón a todos aquellos que decíamos que se había equivocado con tanto cambio jugador, cambio de sistema. Tú eras, Andrés, uno de los defensores que decía que el día del Villarreal no había que buscar ninguna culpabilidad.
Sigo pensando igual, sigo pensando.
Sigo pensando que el día del Villarreal no marca ninguna.
Te voy a repetir lo que te he dicho antes. Es un partido que se juega en tres semanas. El partido anterior, en un domingo, juega el equipo titular. Olvídate de ese partido porque el domingo siguiente juega otra vez el equipo titular. Olvídate de ese partido, pero tanto el anterior como el posterior jugaron el equipo titular. Por lo tanto, yo no le doy tanto valor como tú le das. Ahora, que puede ser un dato como un punto de partida para hacer cosas raras, eso es otra cosa. Pero el partido en sí, ese, el partido posterior a ese, jugó el equipo titular.
Ya, pero, a ver, yo no digo que estéis de acuerdo conmigo, ni vosotros, ni por supuesto los oyentes, pero el día este se produce una serie de circunstancias que nadie entiende. La primera circunstancia para mí, y es la prioritaria, la vital, es que el equipo va quinto con los mismos puntos que el cuarto y ganando en Villarreal o empatando el Villarreal o empatando allí, seguimos con los mismos puntos que el cuarto. Teníamos una dinámica muy, muy positiva, mucho, es decir, jugando fatal, como el día del Celta, acabamos empatando.
Curiosamente, aquel partido se jugó bien, ¿eh?
¿Cuál?
¿El Villarreal?
Sí, sí, sí. Si yo, ese día, a Aguirre le achaco la locura de los cambios, pero yo no le puedo achacar que a los 30 segundos nos marquen el... Ahí no le puedo decir nada al entrenador. Es falta de concentración de los jugadores que están un poco perdidos. Pero tú miras, luego, los jugadores que son nuevos en ese partido, que son 8... ¿Qué hacen en el partido siguiente? ¿Qué hacen en el otro? Y es donde yo creo que hay que ir un poquito más allá. De pensar por qué se producen ese tipo de situaciones, de jugadores que pasan de estar en la grada a ser titular. Jugando bien, se van a la grada. Jugando bien, se van al banquillo y se pasan partidos sin jugar. Y jugadores que a partir de ese momento eran titulares indiscutibles, que están jugando mal, siguen titulares, siguen titulares. Llega el día del Barcelona y deja a tres jugadores que lo estaban haciendo fatal, los deja en Cornellá, ya que jugamos en Barcelona, o en su casa, donde fuera. Y jugamos un gran partido, que luego nos faltó, por culpa del entrenador, creo, ambición en los últimos minutos para intentar como mínimo empatar el partido porque ellos reculan.
Poniendo a Coloto de palomero.
Que luego a mí te lo criticaron por no... Que tú estabas de acuerdo también. Si estás de acuerdo, estás de acuerdo. Era una posibilidad. Si hay otras, que alguien me diga qué posibilidad había para intentar generar otro tipo de peligro. Bueno, ese día hay jugadores que lo hacen de maravilla. Y en el partido siguiente, que es el de Sevilla,
No van ni convocados.
Claro, eso, yo como jugador, ya no me creo el discurso del entrenador. Juegan los mejores. Pues si estoy yo bien, que es un partidazo, ¿por qué me dejas en casa? Pregunto. ¿Hay respuesta?
Hay que responder.
Si alguien quiere responder, pues que responda.
Pues que muchas veces, antes de los partidos, se han criticado en la grada, al decir que...
Lo que se diga en la grada, me da lo mismo.
Yo hablo de los corrillos que hacemos, porque no, la grada no habla en ya. Sí. Habla el corrillo que tú estás.
Ya, pero tú ya sabes que...
Habla el corrillo que tú estás.
Que en el corrillo que tú estás allí...
Se han criticado mucho las alineaciones. Se han criticado bastante las alineaciones.
Pues entonces, si se critican las alineaciones, es que hay algo que está fallando.
Ha tomado algunas decisiones incomprensibles, la verdad.
¿Cómo
ha hecho cambios que no se entienden... Y ha tomado decisiones incomprensibles. Yo, para muestra un botón, la marginación de Torje, internacional rumano, que acaba ahora de jugar partidos importantísimos para la clasificación del Mundial, titular con la selección de Rumanía. Me dirás, la selección de Rumanía, pero bueno.
No, Rumanía ha estado,
a punto de ir al Mundial. Vale. Y este señor, campo del Barcelona, hace un gran partido.
en una tarea que no es suya.
Además, apoyando a la defensa, es un extremo de desborde que en este momento, en estos últimos momentos, han estado jugando de extremos gente incapaz de desbordar. Simao, por falta de condición física, Estuani, que no es extremo, y Pizzi porque, bueno, es la, ya lo he dicho varias veces aquí, de momento es la gran decepción de esta temporada. Pizzi vino un poco como fichaje estrella y no ha demostrado nada. Tampoco porque no juegue en su sitio, porque yo creo que es extremo, es un hombre de banda y lo ponen un poco en todas partes. Pero bueno, quiero decir, y entonces este señor desaparece. Esto es una. Alex Fernández, otra. Tío, que ha salido 20 minutos dos veces y todos hemos dicho, hombre, este chaval la toca, viene de un sitio donde jugar al balón saben, porque la cantera del Madrid es una cantera que saca gente que por lo menos la toca.
Aunque vaya el último en la segunda hora, pero
normalmente es gente que sabe jugar al fútbol, la toca, estamos diciendo...
No, y que él ha sido valiente, perdona, porque él se podía haber quedado en el Madrid B, diciendo, bueno, a lo mejor algún día vuelvo al primer equipo...
Y este hombre...
Y ha dicho,
hombre,
no, yo quiero jugar a fútbol y me voy.
Tampoco lo pone. Entonces...
Abraham,
otro caso que cuando ha salido... Bueno, el último día estuvo flojo, pero no era el hombre que tenía que cambiar... En el día del segundo.
Abraham, cuando se ha jugado con doble pivote ha estado muy bien. Cuando se ha jugado con el famoso tribote, o como le llama él, polivote, con Raúl Rodríguez, ha sido cuando allí nadie se aclara. Víctor Sánchez en Villarreal fue Raúl, Víctor, Abraham. Ahí, Raúl. No, Alex y Abraham. Se cargó a Alex en el descanso, entró Víctor, porque David López estaba... Te dio descanso. Y el otro día... contra el Sevilla es Víctor, Abraham, Raúl y se carga Abraham.
Y en Elche también en la primera parte también hizo el tribote.
Y se
en
carga
Elche
Abraham.
En la primera parte también hizo el tribote. Y se carga la primera parte desastrosa, o sea, después ya como...
¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué lo cambia?
No lo sé. Yo, vamos a ver, yo cuando he venido aquí sobre el tema de Villarreal, yo también era defensor de... No defensor. Yo creo que, él hace 8 cambios, yo tengo mi teoría, hace 8 cambios porque quinta jornada, tenemos 11 puntos, él piensa, tengo un colchón y voy a ver cómo me responden jugadores que no conozco suficientemente. Ahí descubre que, bueno, hace un buen partido Sidney, Mationi estuvo flojete, la verdad es un barrio.
Sí, pero Sidney hizo un buen partido, pero al día siguiente...
Sí, bueno.
Es suplente.
Bueno, es que yo...
Y Juan, Coloto y Moreno.
Yo creo que el error fundamental es que cualquier equipo tiene que tener un equipo base. Un titular base. Yo me acuerdo cuando después de ganar el Atlético Madrid, que hizo un partidazo en Sydney, tapando a Diego Costa, porque ahí sé que lo había estudiado, que él siempre, Diego Costa, entra por la izquierda la mayoría de las veces. Hizo un partidazo. Estuvimos aquí aquel jueves. Y bueno, equipo para Levante, dijiste tú. Yo digo, tengo la duda de Sydney... ¿Se había jugado un partidazo o Coloto? Yo te voy a decir ahora, todo lo pasado, el segundo gol que nos marca Babá Diawara, estando Coloto en otro momento. O sea, no es un hombre que va muy bien por arriba, Sidney, a pesar de su envergadura. Fíjate tú en
hombre,
esto.
El gol del Sevilla, el de Facio.
Es decir, yo creo que... Después te dejo otra cosa.
Pero Coloto desde el día del Getafe no ha vuelto a jugar.
No, en Elche, cuando Elche tuvo aquel...
Perdona, el día del Elche, jugó con Raúl.
Con Raúl Rodríguez. Pero fíjate, que menos Granada, 0-1 ganamos, el gol de Lanzarote. Málaga, 0-0, y 1-0 de Madrid. Los 10 partidos restantes nos han metido goles. El año pasado, ya te lo dije el otro día, había una ciudad defensiva. Para un equipo como nosotros, es fundamental tener una ciudad defensiva. Y después... alguna jugada, pues, pero si te meten goles y no tienes una ciudad defensiva, vamos a sufrir mucho. Y ahí es donde yo creo que Aguirre está fallando, aparte de cosas puntuales. Por ejemplo, el día de Getafe, si has hecho 2 cambios, vas perdiendo 0-1, chico, mete el tercer cambio, el Córdoba o mi tía, pero hace el tercer cambio. En Elche, el tribote, ¿qué te dio el otro día acá por Sevilla, con el Sevilla? No, puede salir. Oye, que estás jugando con el Sevilla... Que aparte de que eso es estadística, que llevaba 20 y pico meses sin ganar fuera...
No, 20 y pico no tanto, 1 año y medio.
Bueno, no, perdón, 20 y pico, 18 meses o 16. No, bueno, es 14, es igual.
Es igual, no importa.
Llevaba, veintipico partidos.
No, que eso sí.
20 y pico partidos quería decir, no meses. 20 y pico partidos. Oye, el Sevilla, O sea, no era el Bayern Múnich, chico. O sea, quiero decir que no puedes salir con un 4-1-4-1 allí y a esperar. No, por favor, eso es lo que yo veo, que ahí ha perdido un poco los papeles. Pero, bueno, oye, lo que pasa es que Tiemblo, cuando Goye dice, continuará la final de temporada. Esto lo dijo el año pasado cuando salió el regido presidente.
Sí,
te dijo
mi
mismo
entrenador
Pochettino.
Es Mauricio Pochettino.
Sí, y a los 15 días,
recuerdo que el 24 de noviembre, que es el domingo, se cumple un año, pero bueno, fue el 25, de la destitución, cese, adiós, pacto de Pochettino. Hará un año el lunes.
En general, cuando los máximos dirigentes de un club, no el español cualquiera...
Pues yo quería, luego hablaremos del tema ese de las palabras del presidente, tanto a nivel económico, social y deportivo.
Lo que pienso es que... Y todas las declaraciones de este hombre han ido siempre en el mismo sentido, que él se conforma con no bajar. Creo que él piensa que tiene un equipo muy limitado, aunque vaya diciendo que está contento y todo esto, porque una cosa es lo que dice para la galería, etcétera, pero aquello de que somos la hormiguita, que ganamos puntos, que nos servirán para el invierno, todo este esquema suyo, es decir, ojo, que tenemos un equipo muy justito, y ahora va haciendo pruebas porque, claro, no le sale, ahora pongo a este, ahora pongo al otro, y yo creo que va despistado. A mí que me diga, después de prácticamente un año que está aquí, ahora partimos de cero.
No, partimos de cero, yo creo que de septiembre.
Pero bueno, pero
porque,
no del año pasado. Ahora
Carlos,
partimos de cero.
Cuando un equipo en las cinco primeras jornadas saca 11 puntos,
sí,
déjalo.
Sí, sí, sí.
No cambies, sí. Intenta seguir hasta que puedas. Pero él ya, ese día, el día del Atlético de Bilbao, se cubre las espaldas diciendo, uy, que llegará el crudo invierno. No, es que no ha llegado el invierno aún. Estamos en otoño.
Sí, bueno, pero vamos
a ver.
Eso cuando yo oigo de que, bueno, es que no hay ambición porque, bueno, oye, es que hay que mirar la plantilla.
No, a ver.
Nosotros estamos en el grupo de no bajar a segunda. Los 14 equipos, hay 14 equipos.
Estamos de acuerdo, pero a ver, Carlos, si tú consigues en las primeras cinco jornadas un bloque que te está funcionando, ¿por qué tienes que cambiar?
Bueno, porque...
¿Por qué te vuelves loco?
No, vuelve loco no. Él tiene una plantilla más amplia.
Hombre...
Aunque la media sigue siendo lo... La media sigue siendo...
¿Qué plantillas de los... Sin contar... Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid... Hablo de 24 jugadores, ¿eh? No te estoy hablando de 11, 12, 13, 14 como el año pasado... Que él tenía 12, 13, 14 jugadores y de ahí no salía.
Bueno, pues el año pasado tenía 11, 12, 14 jugadores y la media era un 5. Y ahora tiene 20 jugadores y la media sigue siendo un 5, mi opinión. La media sigue siendo un 5. Los que han venido, te han ampliado la plantilla, pero sigue siendo un 5.
A ver,
o sea,
Baena, a ver, Abrames y David López son peores que Baena o mejores que Baena.
No, vamos, mójate. No, yo sé que me mojo. No, yo me mojo, pero decirte, yo cuando a veces te oigo y comparas en la tertulia de los martes jugadores nuestros con otros de los equipos.
A ver, yo pregunto, vuelvo a hacer la misma pregunta. Baena es una pérdida importante en el español con la llegada de Abraham. ¿Y David López?
Yo creo que... Igual se ha subido un poquitín el nivel.
El año pasado, ¿quién era lateral derecho?
Javi López.
¿Ha habido cambio?
No.
Vale. Centrales.
No.
Yo te estoy hablando. Sí. Y este año Javi López está haciendo su mejor temporada.
Mejor, sí, señor. Mucho mejor.
Y ya hemos subido.
Totalmente de acuerdo.
Hemos subido de nivel. Sí. Ya llevamos Kiko y Javi López. Centrales. Son los mismos. Con el apoyo de Sidney.
Sí, pero están peor.
Ya no hablamos de que estén mejor o peor.
De acuerdo, son los mismos.
Estamos de acuerdo. Lateral izquierdo.
Sí, bueno, no, pero no, a mí no me vale.
No me vale
porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en la primera quincena de octubre yo te dije, hay dos jugadores bases de la temporada pasada que están en muy baja forma, que son Héctor Moreno y Estuani. Estuani el año pasado, la temporada pasada hizo un temporadón.
Hasta el día del Getafe.
¿Cómo está el día?
Hasta el día del Getafe que ganamos allí.
Sí,
y aparte de todo el equipo. No hablamos si están en mejor estado de forma o peor estado de forma. Los equipos les pasa lo mismo. Es decir, hay jugadores con una calidad enorme que están en un estado de forma penoso.
Vale, de acuerdo, sigamos.
Lateral izquierdo. El año pasado se combinó Capdevila, Víctor Álvarez de vez en cuando. La llegada de Fuentes ha mejorado.
No la ha empeorado en todo caso.
Vale, estamos igual, entonces estamos igual.
Hasta ahora igual.
Centro del campo, doble pivote. Si jugáramos con el doble pivote, que era lo lógico.
No, el año pasado jugamos el 4-1-4-1 mucho tiempo y tenías un jugador ideal para jugar el 4-1, que era Juan Forlín, y no lo tienes.
Pero a ver,
Forlín hizo una labor el año pasado en toda la recuperación del equipo.
Nadie quería Forlín, si todo el mundo echaba pestes por Forlín.
Yo he sido defensor de Forlín desde que estuvo aquí. Forlín hacía un trabajo que no se veía mucho, pero era un tío muy importante. Quizá corría menos que los que hay ahora, pero estaba siempre en su sitio y a mí era un jugador que yo creo que es una pérdida. Es mi opinión. Aquí hablamos, son opiniones. Tú me podrás decir que...
Yo era un defensor de Forlín siempre, pero yo reconozco que cuando jugaba Forlín, el murmullo que había en el campo era de uy, ¿cuándo hará la forlinada? Vamos a ver qué pasa...
No, era un jugador que jugaba al límite y la tarjeta la tenía ya encima.
Yo llevo más de 50 años yendo al Español y he visto pitar, lo digo siempre, he visto pitar a Arteaga, he visto pitar a José María, he visto pitar a Marcial, he visto pitar a Solsona, he visto pitar a un montón de jugadores.
Con una calidad técnica increíble.
Y en cambio he visto aclamar a Pachetas y a jugadores de un nivel bajito.
Y a Guacaso.
Y a Sastre en otro tiempo. Y podría ir mucho más atrás, pero no es el tema.
Yo creo que lo de
Pero Forlín, lo que la grada, bueno, pues no, hay gente que sabe y hay quien que no sabe.
Ya, pero decir ahora que porque ya no está...
No, yo digo que es una pérdida. Mi opinión, de los tres que se han ido... Para mí, la pérdida es Forlín. Y además lo dijimos aquí el año pasado.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Para mí, Verdú no es una pérdida. En el sistema.
Verdú, de la manera que quiere jugar Aguirre, no es una pérdida.
Verdú está sufriendo en Sevilla.
No, Verdú. Aquí estábamos de acuerdo. O sea, no considerábamos que Verdú era aquello de un jugador a mantener a cualquier precio. Lo dijimos. Yo sigo manteniendo lo mismo. Para mí no era un jugador a mantener a cualquier precio. En otras condiciones sería útil, no digo que no, hizo unas temporadas buenas, pero tal como quiere jugar este hombre, Verdú, el año pasado era el primer cambio.
Era el primer cambio
de todos los partidos.
Pero, y si, luego vamos arriba, por ejemplo. Arriba hemos mejorado teóricamente. Aunque estén en baja forma, pero eran Pizzi, la vuelta de TV, Sergio García, Estuani, Córdoba. Esto el año pasado no lo teníamos, esta variedad de jugadores arriba.
Torje.
¿Es verdad o no es verdad?
Sí.
Pues entonces...
Yo creo que volvió un poquitín al centro del campo. Cuando jugaba con el 4-2-3-1, Forlín, que para mí el año pasado hizo la mejor temporada de que estaba aquí, yo creo que...
Porque a Víctor lo enviaba a la banda.
La ausencia de... Bueno, el 4-2-3-1, la ausencia de Forlín y la entrada de David López, yo creo que no se ha perdido nada.
Bueno, pues entonces tenemos mejor equipo que el año pasado.
Son opiniones, vale. Aquí todos opinamos.
Bueno, una pausa. Pensamos en qué equipo puede jugar el domingo, si partimos de cero, con la baja de Víctor Sánchez porque está sancionado, y hablamos de la rueda de prensa del presidente. 8:05, una pausa, y nos buscamos el bufete de abogados porque va a cambiar el tema de los testamentos, herencias, etcétera, etcétera, pues yo te haré la buena recomendación de que vayas a Bufete Rojas.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
D.B. Schenker es Fine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker es Fine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserves, Dani, la marisqueria en casa. Drumming my
face with his fingers. No, pero...
Un momentito, ¿quién está en campaña? Las elecciones. Es que me tengo que reír, ¿eh? Me tengo que reír. Bueno, nos vamos a Bufete Roja. Ya sabes que son especialistas en testamentos, derecho de sucesión catalán, herencias. Todo ello lo vas a encontrar en una dirección, como es la calle Caspe. Ya sabes que en la calle Caspe 37 está Bufete Rojas. Y ahora que va a haber ese cambio, porque la Generalitat quiere cobrar, pues antes era free, era, bueno, no todo, creo que los de primer grado o segundo grado creo que no se pagaba nada. Cuando te dejaban una herencia, pues ahora pues vas a tener que apoquinar. Y a medida que, bueno, contra más cobres, hombre, si te dejan una herencia de 100 millones y tienes que pagar 1 millón de euros, pues yo firmo enseguida. Eso está claro. Para asesorarte bien en el tema de herencias, testamentos, Bufete Rojas, en la calle Caspe número 37, teléfono 93-246-6096. Ya sabes que si te van a dar una herencia, antes de aceptar una herencia, consulta, porque hay herencias tóxicas, porque te pueden dar una casa, por ejemplo, y resulta que la casa la deben entera, y te lo tienes que encolomar tú, y no solo pagas eso, sino que tienes que pagar el nuevo impuesto de sucesión de la Generalitat de Cataluña. Así que no perdáis la opción de consultar a Bufete Rojas, porque son los números uno con un trato familiar y máxima honradez. Bufete Rojas, 25 años de experiencia, calle Caspe número 37, 93-246-6096. Ya sabes que es la primera visita, tienes un 20% de descuento si vas de parte de Tiempo de Español. Si eres socio, simpatizante del Español, vas a tener esa oportunidad de consultar estos temas, porque en estos momentos son unos asuntos que debes tener muy muy claros antes de aceptar una herencia. Si quieres hacer un testamento, pues también consúltalo, porque Bufete Rojas te lo va a poner, te va a decir lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, sin perjudicar a nadie, sin perjudicarte tú y sin perjudicar, por supuesto, a los que le dejes la herencia. www.bufeterojas.es, calle Caspe 37, 93-246-6096. Especialistas en herencias, testamentos y derecho de sucesión catalán. ¿Tú qué vas de rojo, señor Carbonell? Alineación el domingo.
¿Qué? ¿Se trata de ser adivino o qué?
No, si no la quieres decir, no la digas.
¿No quieres decirla?
El portero lo podemos cambiar.
Vale, defensa.
Javi López, Coloto, Moreno y Fuentes.
Centro del campo.
Al 4-2-3-1.
Vale.
Al centro tiene que jugar Abraham, porque no está Sánchez.
Abraham y
David López. Después yo colocaría...
Media punta.
Yo colocaría a Alex detrás de Sergio García.
¿Y en las bandas?
Y a las bandas, no sé si da otra oportunidad a Pizzi o poder ir a Stoani, a la derecha, no lo sé, porque Stoani está mal, Pizzi tampoco da pie con bolo. Y a la izquierda, pues yo creo que va a poner a Simao.
¡Buh! Campo del Vallecas. Pues, a Simao no le va a ese campo, ¿eh? Bueno, no le va mucho campo ya.
Pero sabes...
Pues ¿tú crees que juega a Simao? Estuani no ha llegado aún porque está de fiesta en Uruguay.
O Pizzi por la derecha.
Simao, Alex y Pizzi.
Exactamente.
Y arriba Sergio. Francés.
O sea que yo no sé el equipo que va a hacer.
No, yo tampoco. Pues,
ahora,
si no supiera,
yo me voy a mojar.
Él habla de un 4-2-3-1.
Yo me voy a mojar, te voy a decir el equipo
que
haría yo.
Que quiere puntualizar ahora. Ahora le ha venido la iluminación.
Sí, no, quiero puntualizar. Sí, me ha venido que el jugador que no juega, que ha mencionado antes francés, Torge, debía jugar a la izquierda. O la
bueno, es igual.
Pizzi, pero el cambio es los demás no.
Vale. Francés.
Yo me voy a mojar. Yo no sé el equipo que hará, pero sí, yo sé el que haría yo.
Según Aguirre,
vamos a ver.
Partiendo de cero.
Yo parto de una cosa. El Rayo es un equipo que flanquea en defensa. Por lo tanto, hay que salir a atacar.
4-4-2.
Hay que buscar el cambio de golpes. El cambio de golpes e intentar meter más goles que ellos. Porque ellos donde fallan es atrás. El Rayo encaja un montón de goles. Si tú juegas con un punta, tendrás dos ocasiones. A lo mejor metes uno, pero no. O sea, yo 4-4-2. 4-4-2, claro. Arriba, Sergio. Y aquí yo creo que pondría Tievi. Tievi es rápido, con defensas malos, es un tío que puede pasar. Yo lo pondría.
Y con centrales que no son centrales.
Y con centrales que no son centrales. Dos jugadores en banda, que uno sería Torje, otro, yo finalmente por eliminación, Pizzi, porque Stuani llegará mañana y Dios sabe cómo llegará, porque han festejado la clasificación de Uruguay y todo esto, imagínate tú. Hay uno en el equipo, en el Valencia, que ya no ha vuelto, el Fegulí, hoy ha vuelto, sí. O sea, pero esto se festeja, lógicamente, sí. Stuani,
Dios sabe. Y más Argelia,
y más, que no que va nunca. Y
pero
tal.
Es que Uruguay ya lleva un 5-0.
Es la cuarta repesca.
Ya, pero a ver,
pero bueno,
venían de ganar, decir,
pero ganó en Jordania.
Pero bueno,
están de fiesta, están de fiesta.
Pero yo creo que, no sé cómo lo vea, pero yo creo por eliminación.
¿Sima o no?
¿Eh?
Vale, ya está. ¿En el doble pivote?
El doble pivote.
El doble pivote no, en los cuatro.
Los dos del centro. David Sánchez seguro.
Y otro David Sánchez no está.
Ahí, David Sánchez.
David
perdón.
López.
David López, seguro. O sea, David Sánchez, Sánchez no existe.
No existe. David López. No sé que había un David Sánchez lateral del
que
Español.
Que jugaba en el B, sí.
Sí, sí.
Que ahora está jugando por tercera, pues lo he visto alguna vez. David López y yo aquí tengo una duda entre Alex o Abraham. Tengo una duda. A mí me gustaría ver a Alex en principio del partido, pero también me gustaría a Abraham. O sea, aquí no tengo uno de los dos.
¿Y atrás?
Y atrás el Javi López, indiscutible, Coloto, Moreno, porque son los... Bueno, Coloto tiene que volver y Moreno, bueno, es el menos malo de lo que queda.
Buen mexicano.
Y además, y lateral izquierdo, yo quizá le daría una oportunidad a Víctor Álvarez.
Pues yo creo que va a jugar Víctor Álvarez.
¿Eh?
Yo creo, para mí el equipo es, al margen de Kiko...
El tuyo.
El mío. Bueno, perdón, te toca a ti. Bueno, ya lo digo yo y luego va Carlos. Javi, Coloto, Moreno, Víctor Álvarez... Abraham y David, Torje. Claro, yo es que jugaría con un 4-4-2. Entonces jugaría con Torje, Pizzi, Córdoba y Sergio.
¿Tú antes Córdoba que Tievi?
Sí.
Bueno, sí, pero vienes a tener la
4-4-2,
misma idea.
4-4-2, sí.
Yo creo que va a hacer un 4-2-3-1. Que es la táctica más, tanto como la temporada pasada con esta, la ha dado más resultado. Y va a jugar, bueno, va a jugar, no sé qué va a jugar, pero yo, bueno, Kiko, Javi López, Coloto, para mí es fundamental que vuelva Coloto, lo acabo de decir hace un rato. Porque es mucho, aparte fíjate que los centrales llevan tanto tiempo jugando que con la mirada saben cuando, y cuando viene uno que bueno, que sí, que hizo un gran partido
en Madrid. Cine no ha estado mal.
No ha estado mal, pero oye... Yo creo que va a poner a Coloto. Javi López, Coloto, Héctor Moreno, Víctor Álvarez, como defensor, y va a tener a Alas, ¿eh? No lo veo yo suficientemente...
Rodado.
Y que es mejor atacante que defendiendo. Es mejor atacando que defendiendo.
Pues entonces va a poner a Fuentes.
Y no te extraño que lo ponga, si el partido fuera favorable, que lo pusiera como puso en Bilbao. Cuando esperábamos saliera Cristian Alfonso y tal, ¡pap!, que se retiró Simao y salió el Víctor Álvarez.
Y luego
desapareció. Fue un partidazo.
Sí, pero luego no volvió a jugar más ahí.
No, bueno, vale, de acuerdo. Pero bueno, yo creo que va a jugar Fuentes. Ahí no creo que vaya a tocar. David López, Abraham y Torje por la derecha, no por la izquierda, Torje por la derecha, Alex de media punta. Hay que empezar a darle oportunidades, es el chico que
y
toca,
y en el otro lado,
Pizzi.
Y arriba Sergio.
Porque lo que ha dicho Francis, hay que ir a ganar, no puedes
tú vas con un 4-2-3-1, pero es un 3 más
ofensivo.
Más ofensivo.
Más ofensivo. Sí. O sea,
más ofensivo.
Entonces... Como según vaya el partido, 0-1, por ejemplo. Vamos a ver, esto ya ahora... Entonces, oye, pues, cuando vas por delante del marcador, hay que poner tíos rápidos como tiene.
Claro, cuando vas por delante del marcador, lo que no puedes hacer es recular.
Pues por eso te digo.
Porque si te reculan,
por eso te digo,
acabas como...
Entonces ya,
acabas,
por ejemplo,
palmando.
Si Torje o Pizzi está, pues bueno, pues entonces mete a Tievi, que los va a encontrar como pasó en Vigo, o como pasó en Elche, o sea, es cuando hay que sacar eso. Pero yo creo que fundamental no, porque igual perdemos 1-0 y con el otro lado, no, yo creo que...
No podemos
la defensa
perder.
Titular tiene que salir.
Si perdemos,
porque es que los
ya
centrales,
no le ganamos a nadie, ¿eh?
No, es que ya, los centrales, con la mirada ese ya saben, oye, y tiene, ha hecho buenos partidos, yo no lo digo, pero por ejemplo el Levante, de los tres goles, dos no estuvo muy fino, sinceramente. Y después el día de Sevilla, lo de Facio, ¿cómo puedes marcar un tío por delante? Por favor. Y después en el segundo gol, si te fijas, o si te acuerdas, córner contra la otra, sale rebotada hacia el lado donde
está Vitolo.
Y él va a torte de cochinero, pero chico, vete, que acá Vitolo no remate, va, lo tenemos delante. Y va pam, pam, y coño, Vitolo pam, a la escuadra.
Ostras, no dio tiempo a hacer pensar.
8 y 16, nos vamos a iluminarnos un poquito.
Te voy a decir que nadie se ha acordado de Lanzarote.
Es que para mí Lanzarote no puede jugar en Vallecas.
En Vallecas, en primera división.
Bueno, eso yo ya no lo digo. 8 y 16, nos vamos con Ilumax, venga. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz hasta un 70% y quieres iluminarte un poquito, como estamos todos aquí muy iluminados, ha llegado Ilumax. Con Ilumax conseguirás la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax, llama al 93-127-5634, 93-127-5634. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, un bar, una tienda, lo que tú tengas, de verdad. O eres autónomo, o nosotros mismos, un particular, y nos queremos ahorrar ese 70% del gasto de la luz. Además, tenemos máxima eficiencia y prestaciones en todas nuestras instalaciones. Tienes que consultar con Ilumax. 93-127-5634, 93-127-5634, o consultar también la página web de Ilumax, porque ahí vas a encontrar absolutamente todo, www.ilumax.es, www.ilumax.es. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. 93-127-5634. Recuerda que además con Ilumax ayudas a proteger el medio ambiente. 12 minutos para las 8 y media ya. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Valoración rápida, porque no nos queda tampoco mucho rato, de la rueda de prensa del presidente Collet, que resulta que Andrés Carbonell aún no ha escuchado.
No te puedo opinar porque no lo he escuchado. No lo he escuchado.
Bueno, ¿qué valoración haces del mandato, aunque no hayas escuchado su rueda de prensa?
Yo, como ya que me ponéis fama de palmero, pues voy a ejercer de palmero. Bueno, es una realidad. Yo creo que ha cumplido lo que... Es que no puede ser milagro.
Bueno, deportivamente, ¿no? Hablamos de noviembre a noviembre, ¿eh?
Deportivamente ha cumplido bastante bien. Ten en cuenta que ha tenido que rebajar 4 millones de presupuesto para la plantilla, para la primera plantilla. Y contando con eso, que tengo que ver jugadores un poquito incógnitas, pues yo creo que con Óscar Perarnau, que hay que meterlo en eso también, en la labor esta, pues yo creo que, claro, estamos en un bache ahora y es fastidioso, ¿no? Porque estamos en un bache. Si este programa fuera hace un mes y medio, hablaríamos de otra manera. Pero digamos que vamos a ponerle un 6 sobre 10.
Hombre. Yo no voy a hacer un balance largo, sino yo
ahora
creo
que todo va ligado.
Yo creo que todo va ligado. El tema económico provoca el deportivo.
¿El deportivo tú crees que provoca el social?
Y el deportivo
también
provoca el desencanto social. O sea que las tres cosas son ligadas. Yo creo, y ya lo he dicho muchas veces, yo le doy un aprobado claro a Collet por este primer año. Cogió el equipo, el club, en una situación muy difícil. En la parte económica hace lo que buenamente puede. La gente se queja de los viajes, pero es que en este momento no hay nadie en España que le pueda dar un puto duro al español, que me perdonen por la palabra, pero es verdad, nadie te puede... Entonces has de ir a buscar inversores por todo el mundo, y por esto se mueve y va a buscar e intenta. O sea que yo creo que lo está haciendo bien en este sentido, porque tiene unas limitaciones. Y ahí te digo, ayer estuvimos en otra emisora y un miembro destacado de la alternativa, porque no quieren que se les llame oposición, sino alternativa genética américa, finalmente lo único que encontró, único argumento que encontró negativo es el tema de los 17 famosos millones de la auditoría, que los auditores dicen que se tendrían que contabilizar y los otros que no. Y esto data desde hace 5 o 6 años. O sea, que esto es una cosa que está aquí, que cada año se repite, pero de lo que ha hecho este año
estabais en RKB,
sí,
y que es Roman Square.
Sí, vale, pero lo que tuvo que decir...
Nombre, no, vale, apellido y DNI.
Vale. Vale, el DNI no lo sé.
Quiero decir
que finalmente tuvo que reconocer que en el plano económico pues se ha hecho lo que se ha podido, atrasar deuda, que el año que viene se tendrá que volver a hacer o intentar vender algún jugador. Ya lo sabemos, la situación es la que es y no puede hacer gran cosa más. En el plano deportivo yo solo pido una cosa, Collet, que tenga el valor que tuvo en un momento determinado, cuando era necesario liquidar a Mauricio Pochettino, amigablemente, no amigablemente, que este año, en el momento que llegue, tenga el mismo valor.
Carlos,
¿para qué?
Para cargarse, ya lo sé, pero ya que a mí me han dado la fama de cargarme los entrenadores,
ya lo he entendido que querías eso, pero bueno,
hombre, en el campo el Rayo, que yo creo que vamos a ganar.
Yo mi postura la dije hace... Yo dije que había que cesarlo después de perder con el Sevilla.
Y antes de empezar.
No, eso no es verdad.
No, pero tú dijiste, y yo estamos los mismos, cuando que no había que renovarlo.
Claro.
Ya partíamos de la base que no lo
hubiéramos renovado. Pero una vez renovado...
Renovado,
ya
se
está.
Le apoya.
Se le apoya. Pero una vez visto lo visto, sí, pues yo no tengo argumentos para. Porque yo veo que es lo que yo pensaba, porque no quería que renovara, lo que está haciendo. Ahora, bueno, yo ojalá, y lo dije ayer, anteayer, la semana pasada, Aguirre aguante toda la temporada. Eso es la señal, como mínimo, de que no hemos bajado. Pero claro, tan pobre es eso. Tan pobre es.
Yo creo que hace muchos años, tú lo dijiste en la temporada de 1999-2000, yo creo que hace muchos años que transitamos por la cornisa.
No, se lo dijo el iluminado.
Bueno, pero digo que lo dijo en 1999-2000, ¿no? La temporada.
Sí, lo dijo el día que le ganamos al Numancia,
pues el español...
que estaba cesado en el descanso. Y le dijo al presidente, que perdíamos con el Numancia ese día en el descanso. Dijo, presidente, si me quiere echar, écheme. Yo no, la mochila me la llevo yo. Yo no quiero que usted tenga mi mochila cargada. Yo perdono todo, me voy, ya está. Ganamos. Y cuando se le cesa, quiso cobrar hasta el último euro.
No, como todos.
Claro. No, hasta la última peseta.
Eso es como todo.
Bueno,
el club hace años que transitamos por la cornisa. Nos gusta o no nos guste, pero es así. No hay dinero, se ficha lo que se puede, y entonces ya, pues bueno, pues de ahí viene lo como ha dicho Francés, o sea, económico, deportivo y social, porque es todo una rueda, digamos. Y entonces, claro, pues... en cuanto a Collet, mi valoración rápida, como Andrés, un 6. Yo creo que de noviembre a noviembre el equipo se ha mantenido en primera, que es lo único, nos guste o nos guste, que podemos aspirar, mantenernos en primera, porque yo te hago rápido, para que ya es el tiempo.
Quedan
últimos seis partidos, hicimos un punto el día del Madrid.
Llevamos en una vuelta...
No, escúchame, ¿cómo que no?
Sí, 19 no. partidos, 6... No. De la última vuelta y 13 de esta,
no,
¿cuántos puntos llevamos?
No lo sé.
16.
No, te voy a decir una cosa. En 38 partidos en la Liga hemos hecho 50 puntos. Ya te lo dije el otro día cuando...
Estamos de acuerdo.
Pero no, yo te digo, 6 últimos partidos, hacemos un punto. Supongamos que hubiésemos hecho 10.
Y vamos a Europa.
Y vamos a Europa. ¿Tú crees realmente que el Atlético ha fichado algo más de lo que hemos fichado? ¿Tú vas con esta plantilla a Europa? ¿Cuántos puntos tiene el Betis que va a colista? Bueno, pues ahí estaría, chico. Vale.
Sí, siempre estamos igual.
Pero hubieras...
Esa es la realidad.
Vendido el nombre del campo yendo a Europa, a lo mejor hubieras tenido otros ingresos. No se puede hacer ciencia ficción con el fútbol.
Has hecho ciencia ficción, Carlos.
No, he hecho ciencia ficción. Oye, que estoy diciendo que cada año transita por la cornisa.
Bueno, pues entonces...
Cada año.
No interesa en Europa ningún equipo,
excepto
a la Champions.
No, claro que interesa en Europa, pero con otra base. Con otra base, para mí, ¿eh? Con otra base. En fin.
5 minutos, nos
un
vamos
seis,
a...
Por eso, a Collet, un 6.
Bueno, 6.
6-7.
Yo le puse un 5 en total, porque el tema social para mí ha sido...
Sí, la pérdida de socios... Ya ha implicado todo, hombre.
La pérdida de socios es la desilusión global que tiene
pues
todo el mundo.
Yo sigo diciendo que lo que hicieron para el tema de los socios no está mal, pero que
hubiera sido
necesario
más,
un descuento lineal. Si sale mal...
Pero la gente quiere ganar, Javier.
Bueno,
aunque juegues a partir
de
ganar,
que se haga de otro equipo.
Ah, bueno, no. Eso es, vale.
Nos vamos a la Hacienda Gourmet, venga, porque... ¿Verdad? Ya que te, mira, ya que vas de... ¿No te vas de viaje del amor?
No, ahora no. Ahora
quieres...
Acabas de regresar.
Bueno, es igual. Pues quieres invitar a la familia, nietos, hijos, etcétera, etcétera. Mira, puedes pedir comida preparada en la Hacienda Gourmet. En la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com, vas a encontrar más de 450 productos, alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería, comidas preparadas, como por ejemplo que le gusta a Francesc Lecheire, que es el Steak Tartar.
Sí, señor.
Pues eso lo puedes pedir a través de la tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com, donde vas a encontrar productos artesanales y de gourmet a unos precios increíbles. Increíbles. Entras en www.lahaciendagourmet.com, te registras, un ordenador un poco arcaico, miras, eliges, compras y en 48 horas lo tienes en casa. Más de 450 productos en www.lahaciendagourmet.com, la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, perfumería, licores, bodega, bebidas, alimentación selecta. Y me envían un mensaje, yo creo que, a ver, mira, léelo, Carlos, que es para ti. Y comidas preparadas, todo ello en la Hacienda. ¿Quién necesita gafas?
No, no, no.
www.lahaciendagourmet.com, la nueva tienda online, la número uno. 8:27, una pausa y nos despedimos.
Especias y conservas, Dani.
DB Schenker Spa in Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa in Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Raconet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el español.
Especial, sí. Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Nos vamos. Pedro Ruiz dice, Levante el año pasado llegó a octavos de la UEFA con una plantilla mediocre. Díselo a Carlos. Carlos ya lo ha leído. Por cierto que a través del Twitter, la noticia que ya adelantó el otro día Pedro Ruiz, que Teixeira, el veterano, nos pita el partido frente a la Real Sociedad. Bueno, si empezamos ganando, acabaremos ganando. Si empezamos perdiendo, acabaremos perdiendo. ¿Con Teixeira tienes?
¿Quién es el veterano?
El Fernando, el más joven. El más joven.
Y menos malo. Bueno.
El más joven, no, el más veterano en primera, ¿eh? Pero es
más pequeño de edad y más veterano eso.
¿Sabes? Este que le daba vergüenza que fuera cántabro de la Peña, ¿es este?
No, ese no, era otro, fue otro árbitro, me parece. Pérez Burrull, me parece que fue. Que era cántabro, sí, creo. O este, ¿tú crees que era este? Bueno, con Estrella de la Cerveza al Mediterráneo nos tenemos que ir. Por cierto, que el domingo nos pita González González, que es malo, y con él no hemos ganado nunca fuera de casa, pero malo, malo de solemnidad. Gracias, Andrés.
Pues nada, aquí estamos.
Gracias, otra vez, Andrés.
Gracias.
Buenas tardes.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Carlos. Adiós. Hasta el jueves, dentro de 15 días.
Dentro 15 días.
Estaremos aquí en la tertulia de los senadores. Gracias también a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos.
Con 21 puntos.
Con Estrella Damm la Cerveza del Mediterráneo. Nos vamos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7. Recuerden que mañana hay porra de Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.